Bienvenidos a un nuevo podcast de Archivos de Bronconeumología, nuestra revista de SEPAR, en el que esta vez vamos a hablar sobre un artículo titulado Impact of a Home Telehealth Program After a Hospitalized UPD Exacerbation a Propensity Score Analysis, cuyo principal autor es el doctor Pedro J. Marcos del Hospital de A Coruña, que va a contar con la discusión, además de del doctor Félix del Campo, que también es neumólogo, pero en este caso del Hospital Río Ortega de Valladolid. Recordad que este artículo podéis leerlo porque ya está publicado en el número 6 del volumen 56 de este año de la revista. Bienvenidos, doctor Marcos y doctor del Campo. Para empezar, doctor Marcos, ¿por qué de este artículo?
Para explicar el porqué del artículo, hay que pensar en porqué del estudio. Y en el estudio, básicamente, lo organizamos partiendo de que surgió una oportunidad que fue una sinergia entre el Servicio Galego de Saúde con la SOGAPAR, la Sociedad Galega de Patología Respiratoria, de forma que plantearon que entrara Galicia como uno de los 6 centros europeos que querían probar la telemedicina aplicada a distintas enfermedades, en este caso a la EPOC. Y el objetivo inicial era ver la posibilidad de implementación, ver si los distintos sistemas sanitarios, aquí estamos hablando de áreas de Escocia, de Gales, del norte y del sur de Suecia, incluso también de Alemania, ver si estos sistemas sanitarios y el nuestro podían aplicar este sistema de telemonitorización. Al tocarnos a la SOGAPAR y como sociedad científica que somos, trabajamos para además darle un tinte más técnico-científico y ya no solo ver si esto era aplicable, sino ver si ya que vamos a hacer el estudio, esto podía tener algún tipo de impacto en estas variables importantes que vemos del día a día, como son en este caso las hospitalizaciones o lo que es el reingreso, incluso la mortalidad. Y en ese sentido, así se arrancó el proyecto, incorporándonos a un proyecto mucho más ambicioso, pero bajándolo a nivel local y dándole un punto de vista más técnico, más científico, de preguntas que nos interesaban a los neumólogos gallegos. Y a partir de aquí lo empezamos ahí un poquito a organizar, donde tuvimos que organizarnos entre las distintas áreas sanitarias. En Galicia contamos con 7 y agradecerle especialmente tanto a la doctora Represas como a la doctora Ramos del Hospital Álvaro Cunqueiro su dedicación para que poquito en equipo pudimos irlo desarrollando. A partir de aquí trazamos una estrategia en los distintos servicios de neumología de los distintos hospitales gallegos y arrancamos. Y estamos hablando ya de hace 8 años, que parece que entre lo del COVID y tal, parece que no fue hace tanto, pero bueno, ya vamos para 8 años.
Doctor del Campo.
En primer lugar, felicitaros por el excelente trabajo y por los buenos resultados obtenidos. Es un trabajo que dio poca guerra en cuanto a la revisión, pero es un trabajo que tiene el interés en el propio tema, la propia agudización. Hoy en día todavía seguimos debatiéndonos cuál es el criterio de agudización, pero parece que hay dos preguntas obvias. Uno, esto es un trabajo de vida real que nace en un contexto europeo y, por tanto, la pregunta es si tenéis experiencia, qué ha ocurrido en el resto de los países. Y la segunda pregunta, efectivamente, es un trabajo que se realiza en el 2015 con buenos resultados, ¿qué ha ocurrido después? ¿Esto se ha implementado realmente o lleva a la vida real conlleva muchísimos problemas?
Tuvimos algún tipo de feedback de otras áreas, pero los datos que tuvimos estaban muy relacionados con la capacidad de implementación. Y ahí pues había mucha variabilidad porque ahí analizaban población susceptible de telemonitorizarse, probaron el tema de la videollamada. Eran unos ítems que el estudio europeo valoraba mucho, que era importante, era ver si se era capaz de hacer una videollamada. Claro, hace 8 años las capacidades tecnológicas no tienen nada que ver con las que son ahora. Recordemos el COVID, cómo fue catalizador para que. Entonces, en ese sentido, no tenemos más datos. Y por lo que conocemos, nadie lo ha intentado llevar de nuestra manera. Con respecto a la aplicabilidad, sin duda, aquí en Galicia tenemos la suerte de que en el Servicio Gallego de Saúde se ha hecho una apuesta muy importante por la telemonitorización. Disponemos o se fue desarrollando desde entonces un sistema corporativo llamado Telea, en donde hay distintos programas de telemedicina y monitorización aplicable. Y uno de ellos es el de la EPOC, el de la Telepoc. De forma que nos permitió, ni más ni menos que cuando tuvimos el apuro del COVID y vino la epidemia del COVID, pues ya teníamos una plataforma tecnológica, teníamos una forma de gestionar estos pacientes de manera ambulatoria mediante la telemonitorización, que desde luego nos salvó de muchos sustos y de permitir un desarrollo asistencial distinto. Esto no habría sido posible sin el impulso que hicimos del Telepoc. Ahora, poquito a poco, esto ya se ha generalizado y que más que menos los servicios de neumología de Galicia tienen disponible la posibilidad de aplicarlo con todos los pacientes. Nosotros también, cuando hacíamos el trabajo, queríamos arrojar evidencia sobre la telemedicina aplicada en en el paciente por EPOC, porque en ese momento lo cierto es que había datos muy controvertidos. Lo que nosotros apostamos, en base a nuestros resultados nos refrendan, es que quizás la telemonitorización no es para cualquier paciente. Desde luego no lo vemos para los pacientes que están estables simplemente por el hecho de que sean EPOC, pero sí que en estos pacientes más graves que se van de alta en el hospital puede aportar de cara a controlar la enfermedad y a largo plazo.
Dado el volumen de pacientes que tenemos habitualmente con agudización de EPOC, ¿pensáis que podría ser útil tener un modelo predictivo previo de los pacientes que ingresan para seleccionar cuáles serían los más idóneos que fueran luego después a telemonitorización? Por el contrario, simplemente el hecho de ingresar implicaría ya una telemonitorización.
Nosotros consideramos que el hecho del ingreso es lo que condiciona absolutamente todo. Y a veces el ingreso puede estar relacionado con la propia enfermedad, pero puede estar también muy relacionado con inadecuado conocimiento de la gestión de la propia enfermedad. Por eso el ir viendo cómo el beneficio de reingresos y mortalidad, que esperábamos sobre todo que se hiciera muy llamativo al inicio del estudio, sin embargo íbamos viendo cómo a medida que pasaban los meses el beneficio iba siendo superior, lo atribuimos mucho al hecho de tener esta gestión por parte de una enfermera o de enfermeras expertas en contacto diario o permanente con los neumólogos, de forma que ayudaba a revisar las medicaciones, los inhaladores, a gestionar esas dudas, y creemos que esto es clave. Por eso que sí, creemos que cualquier paciente tras un ingreso hospitalario que ya tiene una importante carga de morbimortalidad debiera inicialmente meterse en un programa de telemonitorización.
Uno de los problemas que tenemos a la hora de comparar estudios es que el periodo de ventana de seguimiento es muy amplio. Desde el punto de vista de la práctica clínica, los gerentes siempre nos exigen reducir el porcentaje de reingresos hospitalarios al primer mes. Esto lo hace también Medicare. Vosotros os planteáis el composite a un año, pensando fundamentalmente en mortalidad. ¿Pero creéis que esta ventana de 30 días es buena o realmente tenemos que ir a ventanas distintas o ventanas a más largo plazo, como planteáis?
Pues lo cierto es que, a pesar de que, claro, el estudio estaba potenciado para estudiarlo todo un año, los beneficios ya se ven desde el primer mes. De hecho, en el trabajo hacíamos un subanálisis al 1, 3, 9 meses y un año, y ya se demostraba beneficio desde el primer momento. Sí que es verdad que luego se veía un efecto acumulativo a largo plazo, pero desde luego en el reingreso impactaba. También parece que impactaba un poquito en la mortalidad, pero esto se veía un poquito más adelante.
En el estudio que realizáis comparáis la implementación con respecto a pacientes en el año previo. Sin embargo, las condiciones basales son muy distintas. ¿A qué atribuís esto?
Pues lo atribuimos a que al final los inviernos son muy distintos, las tasas de vacunaciones son muy distintas, incluso la vacuna puede funcionar o no. Lo cierto es que cuando macheamos y comparamos los dos grupos, porque el estudio estaba así diseñado, desde luego, y esto ya lo aceptamos, un ensayo randomizado y doble ciego, en donde habríamos mandado a unos a cuidados comunes y otros a telemonitorización, pero lo cierto es que no fue así. Y cuando comparábamos los dos grupos, nos salían en algunas variables desbalanceadas. Bueno, nunca era exactamente igual la edad, ni la gravedad, etcétera. Pero por eso quisimos hacerle un análisis, añadirle un propensity score para que equilibrara esos dos grupos y viéramos si se podrían demostrar o no. Y efectivamente vimos que sin machearlos o sin hacerle el propensity salía un significado positivo, pero incluso metiéndole el propensity score, que es la estrategia estadística que vendría a hacer que el estudio se pareciera más a un ensayo clínico randomizado, salía y se terminaba de confirmar los resultados.
Una cosa que la que tengo mucho interés y lo presentáis en la figura 1 donde explicáis un poco la implementación y ya se habló de la importancia de la enfermera, sí que me gustaría conocer un poquito más cómo hacías en el primer mes, porque parece que un poco dependía a veces si iba a atención primaria, a veces iba al neumólogo, de lo que determinaba se hacía de forma automática. Es decir, ¿qué ocurría exactamente en el primer mes? ¿Cómo coordinabais esto? Que en la práctica clínica parece bastante difícil de hacer.
Bien, en el momento del alta, ya desde el primer día, le hacía una videollamada o una llamada en función de las posibilidades la enfermera. Teníamos inicialmente dos enfermeras expertas, centralizadas en este caso en Santiago de Compostela, y que daban soporte a todos los pacientes de EPOC de Galicia que se iban introduciendo en el estudio. Posteriormente esto ya lo descentralizamos y cada área sanitaria contaba con su enfermera. Bien, la enfermera tenía en cada área sanitaria, en cada hospital, un neumólogo de referencia, de forma que la enfermera, si en cualquier momento del seguimiento detectaba algún tipo de alteración que le llamara la atención y que no pudiera resolver por ella misma, inmediatamente se ponía en contacto con el neumólogo. Y ahí decidía ese neumólogo si actuaba sobre el paciente, si lo reclamaba y lo veía en el hospital, o si lo dirigía a su médico de cabecera, porque era otro tema. De forma que en ese primer mes se hacían las videollamadas prácticamente diarias, todos los días se les miraba la saturación, la frecuencia cardíaca y hacían las preguntas clínicas. Esto de manera diaria y continuada en estos mínimo de 10 días y hasta los primeros 30.
Si le parece al doctor Marcos, unas pequeñas conclusiones para ir acabando el podcast, o cuáles son los resultados más relevantes y aprendizaje que nos podemos llevar a nuestro hospital.
El primer aprendizaje es que el sistema de telemonitorización como el que planteamos a día de hoy es absolutamente factible, no es especialmente caro y es absolutamente implementable, porque estamos hablando de que hace 8 años funciona bastante bien. Ahora, con el desarrollo tecnológico, las redes que ya están 4G, 5G por todos lados, creemos que la proporción de pacientes que puede abarcar es mucho más amplia. Entonces, parece que es factible, parece que tiene unos resultados positivos, creemos que el papel en este caso de enfermeras expertas que coordinen determinados programas, siempre con el backup del neumólogo, pueden funcionar y desde luego esto abogamos para que en este grupo de pacientes, repito, pacientes especialmente graves y tras una alta hospitalaria, este sistema pueda ayudar dentro de la cartera de servicios que tenemos en las direcciones de los hospitales para manejar a los pacientes con exacerbación de EPOC.
Muy bien, yo creo que podemos dar por concluido el podcast de hoy. Dar las gracias otra vez al doctor Pedro J. Marcos como primer autor del artículo Impact of a Home Telehealth Program After a Hospitalized CPD Exacerbation Propensity Score Analysis y al doctor Félix del Campo por haber participado en el podcast de hoy y por la revisión de este magnífico artículo. Solamente recordad a todos nuestros oyentes que podéis disfrutar de su lectura en el número 6 del volumen 58 de 2022 de la revista Archivos de Broncología. Muchas gracias a ambos.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Un abrazo a los dos y enhorabuena por el trabajo.